14 de noviembre del año 2011, encuentro en la localidad de Teusaquillo.
A ver, la imagen de la bestia tiene que ver con gran tribulación y continuo sacrificio. En una cierta medida pequeña tiene que ver con los reyes del sur y el norte, por lo menos en Daniel 11. Al hermano que tiene esa pregunta, inquietud de Daniel 11, reyes del sur y del norte, ya hay un librito que se llama Roma en la profecía de Daniel, donde eso se entra en detalle en ese librito. Entonces, yo creo que lea ese librito, especialmente el capítulo número 5, o sea, el último capítulo, donde aparece el título Lo que está escrito en el libro de la verdad. Cuando el ángel me dice, yo te enseñaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y empieza a describirle todo eso en el capítulo 11. Entonces, en ese librito está el aspecto histórico, porque siempre cuando estudiamos lo de las señales de los tiempos, repetimos la parte histórica, la parte antigua, la que no tiene tanto que ver con la actualidad, la remitimos a ese librito para concentrarnos con más tiempo en la parte de actualidad. Entonces, los que quieran ver todos esos detalles, que la hija del rey tal y cual está en el capítulo que llama así, lo que está escrito en el libro de la verdad, es uno de los capítulos de Roma en la profecía de Daniel. Ahí los hermanos pueden encontrar eso. Lo de 1375 días estaría también junto con aquel, ¿no?, de la imagen de la bestia, tribulación, continuo sacrificio, ese también estaría ahí. Lo del cobrador de impuestos también. Todo eso viene junto. Lo de las 70 semanas también. Los que creen hasta el fin y apostasía también. Entonces esos podemos juntarlos ahora en uno solo. Y entonces luego lo de falso profeta sí un poquito aparte, y quiénes son los muchos también cabe de lo de Daniel. Entonces eso tiene que ver más con Daniel, ¿eh? Claro, en estos días estudiamos ese tema, pero fue allá con, en las reuniones que tuvimos martes, miércoles y jueves con los santos allá en Usaquén, ¿no?, en casa de nuestra hermana Mirta. Pero pues la mayoría no estaban allá. Entonces vamos a tomar eso, que ya que se relacionan todas, ¿verdad? Sí. Entonces podemos ver lo de Daniel desde el 9, que se relaciona con el 11 y el 12. Amén. Sí. Amén. Entonces vamos a hacerlo. Igual, oremos. Señor, no queremos confiar en nosotros ni en lo que pensamos que ya conocemos, aunque te damos gracias por lo que hasta aquí has hecho por nosotros. Pero no queremos confiar en nosotros, sino en ti. Tú puedes, Señor, hacer siempre frescas todas las cosas. Y por eso queremos trasladarte a ti estas consideraciones, para que tú nos puedas sorprender, Señor, con tu novedad de vida, con tu Espíritu. Queremos guardar este depósito mediante el Espíritu Santo. Tú eres el que hace viva tu palabra cada vez. Refrescanos, Señor. Tócanos, porque tu toque es el que hace la diferencia. No queremos solamente lo nuestro, sino te queremos a ti en todas estas cosas de tu palabra. Todo esto son temas de tu palabra inspirados por tu Espíritu. Tu Espíritu sea con nosotros, sea tocándonos, sea dándonos refrigerio, alimentándonos espiritualmente, incluso dándonos descanso. Que aunque nuestro ser exterior se desgaste, el interior sea renovado. Amén. refrescar nuestro hombre interior. Confiamos y nos sumergimos en tu río de vida.
Amén.
En el nombre del Señor Jesús.
Amén, sí.
Amén. Vamos entonces a Daniel, hermano. Daniel capítulo 9. Esa profecía es famosísima de Daniel, la llamada de las 70 semanas, que ya esa expresión, las 70 semanas, se volvió muy común. Yo prefiero llamar a los 70 centenarios. Existe en español la palabra centenario, y la palabra shabuá, que es la palabra que está en el hebreo, es una palabra que sí, se puede traducir semana o grupos de siete, solo que en español, si nosotros vimos la palabra semana en español, casi siempre pensamos es en semanas de días. En cambio, en el hebreo no. En el hebreo existen semanas también de años. Y podemos recordar, por ejemplo, algunas de esas semanas de años en el Génesis. En el caso de Jacob, cuando trabajó por 7 años por Raquel y le dieron a Lea, entonces dijeron, bueno, ahora cumple la semana también de ese y se te dará a Raquel, ¿verdad? Esas eran semanas de años, no fueron 7 días que trabajó Jacob por Raquel, fueron 7 años. ¿Sí? Y también en la Biblia usted recuerda en el año del jubileo, que era el 7º año. Y sin embargo, eran semanas, pero semanas de años. Entonces existe en español la palabra centenario, que son 7 años. Entonces, es una traducción también válida de la palabra shabuá del hebreo. Si fueran semanas de días, no hubiéramos salido ni siquiera del tiempo de Nabucodonosor. Pero entonces ahora vamos a ir a Daniel, al capítulo 9. La primera parte está Daniel orando, unas preciosas oraciones. Y eran unas oraciones basadas también en periodos de tiempo que Dios había anunciado primero con Jeremías. Dios le había dicho a Jeremías que iba a desterrar y llevar en cautiverio a Israel por 70 años. Y ya cuando se estaban cumpliendo esos 70 años, ahí entonces Daniel comenzó a orar. Y ahí fue cuando Dios envió al ángel Gabriel para responderle y esclarecerle muchas cosas, porque lo que Jeremías había hablado era de ese cautiverio en el mero tiempo de Nabucodonosor. Pero Dios le respondió a Daniel muchísimo más allá de Nabucodonosor, hasta prácticamente el comienzo del milenio, hasta el fin de estos tiempos. Entonces, lo leemos otra vez desde el verso 20. Digo otra vez solamente por las causas de los pocos de aquí que estuvieron allá en la semana pasada en Saquén. 9:20 de Daniel. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahvé mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, se recuerdan que en el capítulo 7 apareció ya Gabriel, y después en el 8 también, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio, que mismo, ni siquiera al final, como es Dios, al principio de tus ruegos fue dada la orden. O sea, Dios ya dio la orden. Ve, Gabriel, y dile esto y eso. Pero él siguió orando, no sabía, pero ahora se lo costó Gabriel. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Qué precioso esto. Entiende pues la orden y entiende la visión. Así como Jesús se basaba en Daniel, que le entiende. 70 shabuas, o sea, semanas, pero de años, centenarios. Y pueden ir haciendo el cálculo. 70 por 7 son 490 años. Dios en 490 años, divididos en tres periodos especiales y con un paréntesis que aquí él también introduce, dice: están determinadas sobre tu pueblo, o sea, sobre Israel. Él había dicho mi pueblo, y sobre tu santa ciudad, o sea, sobre Jerusalén. Esos años son para contabilizar, no en la cronología general, sino en el tratamiento especial de Dios por Israel y Jerusalén para un propósito séptuple que va a decir aquí. Y dice: ¿para qué? Primero, para terminar la prevaricación. Dos, poner fin al pecado. Tres, y expiar la iniquidad. Cuatro, para traer la justicia perdurable. Cinco, sellar la visión. Seis, sellar la profecía. Y siete, ungir al santo de los santos. O sea, el Señor se comprometió a hacer estas siete cosas con Israel y Jerusalén en 490 años. Pero no 490 años así de un tiro de seguido, sino en tres subdivisiones. Entonces, ahora empieza a explicarle esas subdivisiones de esos 490 años. Y le dice: ¿sabe pues? Y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea que aquí el Señor da dos puntos muy claros. El primero, él dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ese es el punto desde donde se comienzan a contar los 490 años. Hasta el Mesías, o sea, hasta la venida primera de Cristo. Entonces habrá un periodo primero de 7 semanas, o sea, 49 años, y otro periodo de 62 semanas. O sea, 7 más 62, 69. La primera venida del Mesías estaba predicha cuando llegaría el año. Pero si se sabía el año, y hay otra profecía que decía que el 14 de Nisán el cordero sería sacrificado, ya parece que está también el mes y el día. Porque dice: luego se quitará la vida del Mesías. Entonces, por eso es muy importante nosotros poder entender bien esto para que podamos ayudar a los judíos que no han reconocido a Jesús como el Mesías. Si se les puede explicar bien claro en sus propias escrituras que la primera venida del Mesías sí tenía fecha. Y por eso cuando se cumplió la fecha, También había otra profecía que decía: y aquí tu rey viene a ti manso y humilde, montado en un pollino, en un burrito, hijo, ¿verdad? Entonces, ese es el día de la visitación del Mesías. Y ese día exacto entró el Señor Jesús a Jerusalén y no conocieron, dice Jesús llorando, no conociste el día de tu visitación. Pero con exactitud, el día de la llegada del Señor se cumplió. Ahora, varios hermanos ya han hecho ese cálculo también ahí en el librito que acabo de mencionar, desde Rome, la profecía de Daniel. Hay un capítulo que se llama así, el príncipe que ha de venir, donde de manera bien resumida, pero con los detalles exactos, se muestra cómo esa profecía se cumplió literalmente. Pero si usted quiere entrar en muchísimos más detalles y todo, históricos y todo, hay otro libro que les recomiendo a los hermanos, de un hermano, Sir Robert Anderson, que escribió un libro que se llama El Príncipe que ha de venir. Es un hermano de la línea pretribulacionista, pero que en este capítulo del asunto de contabilizar estos años y estas edades, es un hermano que hace un trabajo realmente minucioso, comprobado, que los hermanos que quieran comprobar eso, pero con los pelitos lo puede hacer. Si le es muy difícil encontrar ese libro y no lo puede encontrar, está en la biblioteca, se le puede sacar una fotocopia para quien quiera tenerla. Amén. Entonces, solamente les digo que justamente cuando se suman los primeros siete semanas que son de años, que son 49 años, fue el tiempo cuando se construyó la ciudad en tiempos angustiosos, que es lo que le recordaban a Jesús cuando el Señor Jesús dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces ellos se acordaban que en el libro de Nehemías cuenta que se demoraron 49 años. Y dice: en 49 años fue levantado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Entonces esos 49 años a que se referían ellos, ven aquella primera parte de las 70 semanas de Daniel. Pero entonces, si los hermanos quieren ir conmigo a Nehemías, es bueno que ustedes lean un versículo clave para entender y para comenzar a contar históricamente estos años. Entonces, en el libro de Nehemías, ustedes van a los capítulos iniciales donde se comienza a contar esta historia. En el capítulo 2 se empieza a narrar desde el verso 1 lo siguiente. Pongan atención a esto. Nehemías 2, desde el verso 1. Sucedió en el mes de Nisan. Note que Nisan es el primer mes del año, que corresponde más o menos al 21 de marzo hasta el 20, 30 días más. Ese es el primer mes del año, el mes de la Pascua, que se llamaba Abib antiguamente, y que también después se le dio el mes de Nisan, y la Biblia le da los dos nombres. Y es el mismo nombre, como la Biblia se lo da, podemos decir Abib y San. Es el mismo mes, para saber que es el mismo mes. Entonces, ese es el mes primero del año. Les decía a ustedes que el calendario bíblico y el calendario cósmico coinciden, porque el calendario bíblico es el calendario cósmico. El año es una elíptica. ¿Ve? Una elíptica es una vuelta que le da a la Tierra alrededor del Sol, pero no en círculo, sino en elíptica, más alargadito y no totalmente circular. Entonces, cuando está en los puntos más cercanos al Sol, por un lado o por el otro lado, eso se llama el equinoccio, por aquí es el equinoccio de primavera. Cuando llega otra vez a la parte más cercana, más corta hacia el Sol, es el equinoccio de otoño. Cuando llega al punto más lejos, es el solsticio de verano o el solsticio de invierno. El más lejano del Sol es el solsticio de invierno. y el más cercano es el de verano. Entonces te das cuenta que el año bíblico, es un año marcado realmente por la elíptica. No es un año cualquiera, como dice, bueno, ahora el 31 de diciembre a medianoche se cambia un año y ahora entramos en el año siguiente. ¿Se da cuenta? Eso no tiene ningún sentido en el cosmos. No hay tal cosa que suceda alguna cosa real el 31 de diciembre a medianoche. Pero en cambio la elíptica sí es cósmicamente real, porque venía hasta que llega el punto más corto y luego empieza a dejarse otra vez hacia el solsticio. ¿Ve? Entonces ese sí es un año cósmico que se puede contabilizar por las elípticas, se da cuenta, y es el año bíblico. Dios dijo a Israel: para vosotros este es el primer mes del año. Pero no se vaya a confundir, ahora los judíos celebran el año nuevo es durante la fiesta de las trompetas, o sea que ni siquiera el año de los judíos es el bíblico es el que está en Éxodo 12, ese es el bíblico, ese es el comienzo de la elíptica. Dios no les dijo a Israel que el año nuevo empezaba por ahora por septiembre o en octubre. Eso no, lo que viene por septiembre y octubre, que ellos le llaman el Rosh Hashanah o cabeza del año, es la fiesta de las trompetas, que era la quinta fiesta de las siete. O sea que en ese punto el calendario judío no es el bíblico, es el babilónico. Inclusive los nombres que ellos le dan a los meses no es el nombre bíblico. El nombre del séptimo mes es Etanim, ellos le llaman Tisri. Al mes de Sif, ellos le llaman Iyar. Al mes de Elul, ellos le llaman Marjesban. Eso es el calendario cuando ellos estuvieron en Babilonia y se escribió el Talmud en Babilonia. Y luego un rabino llamado Ben Halafta escribió un libro que se llama el Seder Olam Rabá, que quiere decir el gran orden del mundo. Y en ese libro él hace él presentó una historia con el calendario, pero el calendario talmúdico, el calendario en relación con los meses babilónicos. Los meses babilónicos son meses paganos. Aquí se le llama enero, en inglés January, en portugués janeiro, que viene del dios Jano. Que era un supuesto dios que tenía dos caras, una como diciendo se termina el año y otra comienza el año, y eso es solamente algo pagano. Y cuando Israel fue a Babilonia se mezcló con las teurgias caldeas, e inclusive fue la base de la cábala con el hermetismo, y eso ellos lo trajeron otra vez. Y por eso no piense que todo judaico es bíblico. Lo que es bíblico es lo que el Antiguo Testamento dice, eso es bíblico. Lo otro no necesariamente es bíblico, es talmúdico, y lo talmúdico tiene alguna mezcla con la cábala, y la cábala es una mezcla de las teurgias caldeas junto con lo bíblico. Entonces es una mezcla. Nosotros debemos saber esto y no hacer el juego a la mezcla, debemos ser bíblicos. Ahora, yo dije una palabra, teurgias. ¿Qué son teurgias? A veces ustedes escuchan que decimos cosmogonía o teogonía o teurgias. Esa palabra cosmogonía es una visión o cosmovisión acerca del origen del cosmos o del universo. Entonces, cuando algún pueblo o alguna mitología o algunos científicos que también hablan mitología, los científicos también que están cambiando constantemente también, a veces que hablan cómo fue el origen del cosmos, a esa visión acerca del origen del cosmos o del universo se le llama cosmogonía. Pero como los pueblos antiguos decían que habían habido dioses y que este dios tuvo esta diosa de hija o de esposa, y cómo se originaron los dioses, a eso se llama teogonía, al origen o nacimiento de los dioses o genealogía de los dioses. Pero cuando ya no es el origen de los dioses, sino las obras de los dioses, las historias que los dioses habían hecho esto, a eso se le llama teurgias. Entonces las teurgias son las llamadas obras de los dioses. La teogonía son los orígenes, genealogía, el nacimiento de los dioses. Cosmogonía es una visión acerca del origen del cosmos. Entonces la cábala es una mezcla de las teurgias o las llamadas obras de los dioses antiguos. La cábala es panteísta, es emanantista, habla de los del Ensof, que era como decir el punto desde donde iban emanando las cosas por emanación. Entonces a esas emanaciones se le llamaron como las obras de los dioses o las teurgias. Entonces la cábala es panteísta, como la nueva era y el hermetismo, y como Babilonia. ¿Y qué es el panteísmo? Es un ateísmo disfrazado. Es quitar a Dios del trono y llamarle Dios a la naturaleza, al todo, y a ese ídolo primordial del todo creado que ellos le están llamando Dios. ¿Se da cuenta? O sea que todo eso es realmente un ataque contra Dios. Y por eso Apocalipsis dice: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Las cosas existen por la voluntad de Dios. Porque algunos quieren decir, bueno, pero es que las cosas como estaban en la mente de Dios, entonces las cosas son tan eternas como Dios, porque Dios las tenía en su mente de la eternidad. Pero fíjese que las cosas no empiezan a existir porque Dios las conozca, sino cuando Dios, por su voluntad, de la nada las crea. Eso es lo que enseña Apocalipsis, la palabra de Dios. Por tu voluntad existen. ¿Eh? Fueron creadas y existen por la voluntad de Dios, no porque Dios las conocía desde la eternidad. Dios sí es eterno, y su conocimiento omnisciente es eterno. Pero las cosas que él conocía no tenían existencia real, sino a partir de su voluntad, cuando por su palabra las creó. Y esto hay que tenerlo muy claro, especialmente en la guerra contra la nueva era, que es la vieja era antigua. Y todo esto de las fechas y todo esto también, y de los ciclos y la naturaleza, tiene mucho que ver con esas cosas de la nueva era y con el satanismo y el dualismo. Entonces por eso me permití tomarme un tiempito aquí, aprovechando el asunto de los equinoccios, el asunto de esto, para que lo tengamos en cuenta. Amén. Entonces, volviendo aquí a Nehemías, dice: sucedió en el mes de Nisan, o sea, en el primer mes del año, el mes realmente bíblico y cósmico, desde que viene el equinoccio, que para nosotros equivaldría más o menos al 21 de marzo. Ese es el verdadero año nuevo. Y no a medianoche, sino cuando se pone el sol y aparece la primera estrellita, ahí se cambia de un día al otro. Ese es el verdadero año nuevo. Y Dios las profecías bíblicas las calcula con ese calendario, el calendario bíblico y cósmico. ¿Amén? Entonces dice: sucedió en el rey de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Ese era en el tiempo de los persas. Artajerjes fue uno de los reyes persas. Y cuando él ya llevaba 20 años de gobernar, en el año 20 de Artajerjes, se dio la orden de salir y restaurar a Jerusalén, lo cual aquí se narra en este capítulo con algunos detalles que podemos ahorrar, pero ustedes recuerdan que los persas no permitían que se presentara alguno de los siervos, especialmente los coperos, con cara triste porque le iban a amargar el día a los reyes, ¿no? Pero entonces Nehemías de todas maneras estaba triste y no pudo ocultarlo, y el rey le preguntó: ¿por qué estás triste? Y él entonces ahí oró inmediatamente, invocó al Señor aprovechando la pregunta, y le contó cómo no iba a estar triste si su ciudad y su pueblo estaban destruidos y quemados por el fuego de las puertas y tal. Y entonces le solicitó al rey que le permita ir a Jerusalén para restaurar y reedificar. Y ahí el rey le dio el permiso y dio la orden, inclusive fue atrevido de Nehemías y dijo que también le dieron unas cartitas para poder ir a pedirle a los gobernadores que le ayudaran con material para poder hacer el trabajo. Entonces ahí en ese año es cuando se dio la orden de comenzar y restaurar Jerusalén. Entonces ya tú tomas esa fecha, que es una fecha bíblica, ¿verdad? Y a partir de ahí, de ese año 20, desde el mes de Nisan de ese año 20, cuando llevaba 20 años Artajerjes, desde ahí se empieza a contar primero los 49 años, después los otros 62, que con los 7 y 62 por 7 son 483 años. Pero esos años son contados con los años bíblicos. Los años bíblicos son años lunares de 360 días, pero como el año solar es de 365, un cuarto, entonces sucede lo siguiente, que se van acumulando primero esos cuartos para hacer el solar el año bisiesto, pero siempre el año lunar, que seguía por el mes, la luna llena, es cuando está el mes en pleno, en plenitud. La luna nueva es cuando comienza el nuevo. Se está la creciente hasta la llena y luego la menguante hasta que desaparecía, aparece entonces otra vez la creciente. Ese es el mes. Entonces Dios puso la luna para marcar las fechas del mes. Pero miren que cómo Dios hace que aún el cosmos guarde la ley. Miren. Miren cómo Dios hace. El año lunar, los musulmanes tienen solamente, como son orientales y vienen también de esa tradición oriental, ellos tienen también el año lunar, pero ellos no lo empatan con el solar. El Ramadán, por eso es que los musulmanes simbolizan su cultura islámica con la media luna, para recordar el mes sagrado de la huida, cuando huyó Mahoma, que se llama la égida, que huyó de la Meca para Medina, entonces esas cosas. Entonces ellos marcan el año de ellos es con el mes del Ramadán, pero entonces ellos cada 12 meses lunares tienen el Ramadán, pero como ellos no adaptan el Ramadán al año solar, ellos solamente tienen el lunar pero no lo ajustan con el solar, entonces el Ramadán va cambiando y a veces cae en invierno, a veces cae en primavera, a veces cae en calor, a veces en frío, ¿ven? O sea, el Ramadán realmente es solo lunar, no es solar. En cambio el calendario bíblico, aunque es solar, se ajusta cada séptimo año al solar, el lunar. Entonces, los días que faltaban, en el séptimo año ya completan un mes. ¿Ven? Entonces ellos toman esos días de diferencias, ya han pasado 7 años, entonces en el séptimo año se crea un nuevo mes para que el séptimo año, que no es común sino sagrado porque es el año de remisión, sea marcado por un mes más. Entonces, como ellos tienen los nombres de ellos, el nombre del doceavo mes es el mes de Adar. Entonces, cuando llegue el año séptimo, entonces le llaman el segundo Adar. ¿Y cómo forman el segundo Adar? Pues con los días que había de desequilibrio entre 360, 365 y 4, se van sumando, 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 y justo el séptimo año ya completa el mes. Entonces, cuando se completa ese mes, hace que el séptimo mes no sea un mes común, sino sea el año de remisión. Se completa la semana y es como un día, un año especial. O sea que Dios señala el séptimo año como un año especial, añadiéndole un mes, un segundo Adar. Y por eso a veces tú ves aquí en la profecía que habla 1260 y de pronto 1290. ¿Ven? ¿Por qué? Porque se le acomoda el mes del segundo Adar para la purificación del templo después de la gran tribulación de 30 años y medio. O sea que el cosmos coincide con las fiestas bíblicas. Es una maravilla. Uno decía, pero ¿por qué hay ese desequilibrio? ¿Por qué un año tal y el otro año? Entonces, cuando se hacen los cálculos desde el año 20 de Artajerjes, se tiene que tener en cuenta estos detalles. Y les recomiendo ese libro del hermano Sir Robert Anderson, El Príncipe que ha de venir, donde entra en ese capítulo y lo demuestra con detalles, se hace las sumas, se hace las cosas. Si quiere algo más resumido, lo puede encontrar en el capítulo también con el mismo título, pero capítulo del Príncipe que ha de venir, sobre el librito Rompe la profecía de Daniel. Entonces esto es para que ahora ya sepamos dónde se comienza a contar y en qué mes. Entonces ahora volvemos a Daniel, seguimos en el 9, verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ese es el año 20 de Artajerjes, en el mes de Nisan, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, o sea, el día de la llegada oficial del Mesías, que fue marcado de aquí, tu rey viene en un burrito, es el día de la visitación. Ese día exacto entró Jesús a Jerusalén. Eso hay que podérselo explicar a los judíos para facilitarles a ellos el reconocimiento del Mesías. ¿Por qué? El Mesías, aquí dice cuándo iba a venir por primera vez. Y dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, que fue lo que sucedió en esos primeros 7 años que narra Nehemías, y que los fariseos referían a Jesús. En 49 años fue edificado y todo en 3 días. Pero ahora dice, y después de las 62 semanas, o sea, después de las 62 que vienen después de las 7, o sea, realmente después de las 69. Pero aquí está haciendo diferencia del tiempo en que se edificó y el periodo hasta el Mesías. Se quitará la vida al Mesías, o sea, ahí ves, Jesús entró en el día exacto en un burrito, la entrada oficial del Mesías, y inmediatamente a los pocos días lo mataron. Y aquí dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y ahora entonces, desde la muerte del Mesías hasta que comience los últimos 7 años que faltan, o sea, la 70ª semana, ¿ve? O sea, el último septenario, hay un paréntesis que se llama el tiempo de los gentiles, que es dominado por el príncipe que ha de venir y su pueblo, o sea, Roma. Entonces dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir, en este caso lo encarnó Tito. Vespasiano era el que estaba haciendo ese trabajo. Josefo conoció a Vespasiano. Josefo le profetizó a Vespasiano que él iba a ser el próximo emperador, y esa profecía de Josefo se cumplió y Vespasiano fue nombrado emperador y tuvo que dejar el sitio e irse para Jerusalén, y dejó a cargo a Tito, su hijo, y en el año 70 hubo aquella toma de Jerusalén, y fue destruido ¿por quién? Por el pueblo de Roma. Los romanos destruyeron Jerusalén, y luego continuó la historia del Imperio Romano. Ustedes saben que cuando lo describe el Imperio Romano en Daniel, capítulo 7, donde Dios le muestra a Daniel por medio de 4 grandes bestias la historia fundamental del mundo hasta la venida del reino de los santos del Altísimo, en te represente esa bestia como león, que era el imperio griego, la bestia como oso, que eran los medopersas, la bestia como leopardo, que eran los griegos, y la cuarta bestia terrible, que era Roma, y eran solo cuatro bestias. Y después de esa cuarta bestia vendría el reino de los santos del Altísimo. Solo que a esa cuarta bestia, al imperio romano, al final le saldrían los 10 cuernos, que equivale a la Unión Europea como la estatua de Nabucodonosor, que se corresponde con la visión de Daniel 7, y era cabeza de oro, que equivale a Babilonia como a aquella bestia, ¿verdad? Aquel león con dos alas, que eran los asirios y los caldeos, los aliados que formaban el imperio babilónico. Después los pechos de plata equivalen a los, y luego los vientre y muslos de bronce equivale a leopardo, Grecia, y las piernas de hierro equivalen a Roma, y los 10 dedos de los pies equivalen a los 10 cuernos de la Unión Europea, que son parte de lo que era el imperio romano, porque dice que esos 10 cuernos le salen a la cuarta bestia. Y luego de entre esos 10 sale un cuernito pequeño, que es aquel a quien el núcleo duro de la integración europea, que son los 10 países fundadores, le entregan la autoridad. Y ya surgió en Europa el presidente del Consejo Presidencial de Europa. Ya se le nombró presidente de presidentes a uno, que era el último en la lista, el que faltaba. Entonces, ese príncipe que ha de venir, ¿quién es? El príncipe que ha de venir es el imperio romano, pero incluyendo los 10 cuernos, incluyendo el cuernito. ¿Se da cuenta? ¿Sí me comprenden? Porque la cuarta bestia era esa espantosa hierro, al que tenía los 10 cuernos y al que le salió entre los 10 el cuernito. ¿Ven? Entonces, ese periodo de todo el imperio romano, incluido los 10 cuernos y el cuernito, corresponde a ese príncipe que había de venir. ¿Ven? Y su pueblo es el pueblo de Roma. Fueron los romanos, especialmente Tito, el hijo de Vespasiano, que quedó y mandó sitiar Jerusalén, y ustedes saben todo lo que cuenta Josefo y la historia. Entonces, ese periodo equivale al tiempo de los gentiles, según las palabras de Jesús, que podemos leerlas en Lucas 21. Entonces vamos a Lucas 21 y miremos esa parte ahí. Entonces en Lucas 21 leemos desde el verso 20 al 24. Lucas 21, versos 20 al 24. Entonces dice Lucas, por el Espíritu Santo, las palabras de Jesús. Ustedes recuerden una cosa, que el pequeño apocalipsis sinóptico son las palabras que Jesús dijo dos días antes de la Pascua, cuando salían del templo y le hicieron preguntas: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús comenzó a responder, y salieron, bajaron por el arroyo de Cedrón, llegaron, cruzaron, llegaron a Getsemaní y subieron al Monte de los Olivos. De lo que él enseñó en esos dos días antes de la Pascua, en esa ocasión, está registrado una parte por Mateo, que registra todo hasta lo del capítulo 24 y el 25, lo del capítulo 13 de Marcos, el capítulo 21 de Lucas, incluso el capítulo 15 de Juan, se dio en ese momento cuando ellos salían del templo y bajaban, cuando habló la parábola esa, dijo de la vid y los pámpanos. Eso fue en ese periodo. Entonces, cuando tú juntas todos esos capítulos de la Biblia, se te arma el cuadro completo de lo que aconteció, y a veces, si solo lees a Mateo, pues te faltan los detalles que agrega Marcos, o los que agrega Lucas, o los que agrega Juan, especialmente los tres sinópticos, y por eso se llama pequeño apocalipsis sinóptico, porque el grande apocalipsis es el de Juan, pero trata esas cosas. Entonces, la parte de Lucas es muy importante. Porque Lucas, primeramente, que él era gentil de los evangelistas, el único de los escritores bíblicos, con excepción de la carta de Nabucodonosor, que también la registra Daniel, etc. Pero Lucas era gentil. Inclusive a los huesos de Lucas en su tumba le encontraron un ADN gentil, ¿no? Sí, de Antioquía. Entonces dice el verso 20: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, eso fue en el año 70, cuando Tito, saber entonces que su destrucción ha llegado, ¿no? El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, los que estén en Judea, y en ese caso, no los que están por aquí en Bogotá, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, de Jerusalén, váyanse. Y ellos se fueron para Pella, para Jordania. Hoy se llama Jordania. Y los que estén en los campos, no entren en ellos, o sea, quédense en sus campos. Y entonces dice: porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. O sea, lo que Daniel había dicho. Y no solo Daniel. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra que irá sobre este pueblo, o sea, el pueblo de Israel. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces note que el Señor Jesús utilizó una palabra: los tiempos de los gentiles. Entonces, ahí nos damos cuenta que si el Señor habla que ese es tiempo de los gentiles, ya no se pueden contabilizar en el trato de Dios para con Israel y Jerusalén. Porque la Biblia habla de la plenitud de los gentiles, se le llama así al tiempo de los gentiles, que Dios trabajaría con los gentiles, porque el Señor trabajó con Israel un tiempo, pero él dijo: también yo tengo otras ovejas que no son de este redil, también a estas yo las debo traer. Entonces el Señor trabaja un tiempo con Israel y Jerusalén, que se le llama la plenitud de Israel, y otro tiempo con los gentiles para tomar un pueblo de entre los gentiles para su nombre. Y todo esto estaba profetizado, y especialmente en el cántico de Moisés, Dios le había dicho a Israel: por cuanto me provocaste a celos con otros dioses, yo también te voy a provocar a celos con otro pueblo que no es pueblo. Entonces Dios ya había previsto trabajar con los gentiles para provocar a celos a Israel. ¿Ven? Y eso lo dice Pablo, lo explica muy bien en Romanos. ¿Ven? Entonces Jesús también lo dijo: el reino será quitado de este pueblo y será dado a otro pueblo que cumpla las obras de él. Como Israel rechazó al Mesías, a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, solamente un remanente lo recibió, pero la nación como tal no lo recibió. En la cruz sucedió algo que dice Pablo en los Gálatas, a los Gálatas. Dice que en la cruz la bendición de Abraham pasó a los gentiles. Y por eso dijo: anúnciame primero a los israelitas, pero el vecino se vuelven a los gentiles. Primero les decía: por camino de gentiles no entréis. Y a la mujer sirofenicia le dijo: no está bien quitarle el pan que están comiendo los hijos y dárselo a los perros. Como ella dijo: Señor, son solo las mías. Ok, por esa palabra, ok. Pero el Señor sabía cuándo era el tiempo de unos y cuándo era el tiempo de los otros. Entonces el Señor se volvió a los gentiles, y por eso los apóstoles, después que anunciaron en la sinagoga y no creían, dice: a vosotros era necesario anunciaros primero, pero puesto que no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios había introducido, por el rechazo de Israel al Mesías, y a Dios mismo también, había introducido. ¿Hay alguien que esté pendiente ya? Sí. Ah, bueno. Había introducido el tiempo de los gentiles. Y entonces en Romanos 11, miren conmigo por favor, Romanos 11. Ustedes ya lo conocen, desde el 9 se habla de estas cosas, y desde el 9 de Romanos se citan las palabras del cántico de Moisés, que después se desarrollan con Isaías, con Oseas, y lo explica Pablo. Entonces Pablo comienza la explicación desde el capítulo 9 de Romanos, pero las conclusiones finales llegan en Romanos 11. Y en Romanos 11, entonces, desde el versículo 11, también 11:11, dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Ese es el tiempo de los gentiles, ¿eh? Y por eso Jerusalén será hollado y entregado a los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Eso era muy significativo para Lucas, porque él era gentil. Entonces él lo registró, ¿eh? Entonces por eso es necesario leer el testimonio de todos, porque no todos tienen la misma sensibilidad para registrar las mismas cosas. Por eso el Señor necesita varios testigos, porque aquello a lo cual yo soy insensible, yo ni lo menciono, pero al otro le importa la palabra. ¿Viste lo que dijo el Señor? ¿Por qué? Porque él tiene sensibilidad para eso. Y Lucas era gentil, ¿se da cuenta? Entonces dice acá: y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Entonces el cántico de Moisés tiene esa última parte, cuando Dios otra vez frena de la corrección, el que hiere ahora sana, ¿se da cuenta? Y se vuelve otra vez Israel, y aquí se llama su plena restauración. Por eso esa parábola será: el reino será quitado de este pueblo y dado a otro pueblo, no es definitiva para siempre, tiene un hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ese espacio de ceguera de Israel es el que es la segunda parte del cántico de Moisés, que tiene tres partes: cuando Dios trataba con ellos, cuando ellos lo provocan a celos, entonces él esconde su rostro y los corrige, pero luego los enemigos van a pensar de que ya se acabó con Israel, y dicen: no, todavía yo no acabo con Israel. Y la última parte del cántico de Moisés, él se vuelve Israel. Entonces cuando Dios se vuelve a Israel, es la última semana de las 70, la última. Entonces dice acá: plena restauración de Israel. Después vamos a verlo en Daniel 12 también, y luego sigue hablando aquí y dice así: porque a vosotros salvo gentiles, porque yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a uno de ellos. Entonces fíjate que habla con las palabras del cántico de Moisés, con las palabras de Isaías, con las palabras de Oseas. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, que fue durante el tiempo de los gentiles, ¿qué será su admisión? Que eso es ahora, durante la última semana del tiempo de Daniel. Entonces, así sigue hablando hasta que llega al verso 25 y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, le hablan los gentiles, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, no total, porque el remanente sí creyó, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, el tiempo de los gentiles es para que entre la plenitud de los gentiles, o sea, todos los que tenían que ser salvos, que estaban ordenados para vida eterna, conocidos de antemano por Dios, que recibían al Mesías, porque la elección es en Cristo según la presencia. Dios conocía quiénes de los gentiles recibían al Señor. Tengo otras ovejas que no son de este redil y las debo traer. Entonces ahí es el retorno de Israel. Esto, yo me detengo en esto porque me siento responsable, porque una vez en un sueño el Señor me habló esto. Yo no quiero que nos guiemos por sueños, esto es algo personal, pero creo que este es el momento de contárselo a mis amigos aquí cercanos. Estábamos en una conferencia en contacto, ni siquiera este era el tema, y en un sueño de noche me visitó el Señor con una caja de herramientas, incluida una llave inglesa nueva encima de las herramientas, y me entregó la caja así y me dijo: el retorno de Israel. Y me desperté con la caja en la mano, claro, espiritualmente. Entonces, por eso yo tengo que poner atención a esto, porque el Señor mismo me visitó en sueños y me entregó esa caja de herramientas y me dijo: el retorno de Israel. Entonces, por eso, cuando leo todo esto, yo me acuerdo de aquello. Perdónenme que se los cuente, no lo pongan en la Biblia, porque eso es algo personal, pero ya ven por qué tengo que tener interés en esto, ¿verdad?
Hermano, tienes una pregunta. O sea, que en el momento en que empiece la semana 70 ya no habrá salvación para los gentiles.
No dice que no habrá salvación para los gentiles, sino que el tiempo de los gentiles se acaba.
Pero como ya entró la plenitud.
Sí, pero también tienes que tener en cuenta otros versículos que son los del quinto sello. En el quinto sello hay las almas bajo el altar, y en las almas bajo el altar el Señor le dice que descansen hasta que se complete el número de los que han de ser muertos como ellos, y muchos de esos es en la gran tribulación y van a morir. Y también hay que tener en cuenta también otras cosas, de que cuando el Señor retorne a Israel, a Cristo, por causa de Israel entrar en Cristo, entra en el cuerpo de Cristo, y los gentiles y los judíos en Cristo son un solo cuerpo. Entonces, una cosa es los judíos como judíos, pero otra cosa es cuando un judío recibe a Cristo, él ya es del cuerpo de Cristo. Ahí ya no hay ni judíos ni gentiles, sino cristianos, para que se cumpla la palabra que dice el Señor: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo traer, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El solo rebaño son todas las ovejas de Cristo, judíos o gentiles, que en la cruz dejan de ser judíos y dejan de ser gentiles y pasamos a ser cristianos en Cristo. Entonces, Miqueas capítulo 5 también dice: los dejará hasta que dé a luz la que ha de dar a luz, y el remanente de sus hermanos se juntará con los hijos de Israel. Cuando ves los 144.000 que son de las tribus de Israel, los ves con el sello de Dios y del Cordero. Entonces, no está bien judaizar la iglesia, pero sí está bien cristianizar el remanente de Israel. Y de eso es que habla Jesús: debo traer a las otras ovejas, que son los gentiles. Eso es en el tiempo de los gentiles. Pero dice: debo traerlas. ¿Traerlas a dónde? Al redil, donde Israel recibe al Mesías. ¿Ve? Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, cuando empieza la tribulación, en Apocalipsis, donde habla del sexto sello, creo que es el capítulo 9, y después pasa así el capítulo 9. Entonces, la primera parte de ese sexto sello es ese terremoto terrible que se narra ahí en ese capítulo. Pero luego, al final de contar el terremoto, dice: ¿quién podrá mantenerse en pie? Y luego continúa con el siguiente capítulo, que todavía es dentro del sexto sello, porque el séptimo sello apenas se empieza a anunciar ese en el capítulo 8. Entonces en el capítulo 7 de Apocalipsis, el 6 termina diciendo, ¿quién podrá mantenerse en pie la venida del Señor con ese terremoto terrible y los reyes de la tierra y las élites y todos escondiéndose en las cavernas como ahora lo hicieron ahora? Ahora en octubre tenían miedo de que se cambiaran los polos magnéticos con la pasada de Lenin, pensaban que era un cometa y resultó que era un agujero negro, que hasta el presidente Obama y todas las élites se metieron en las cuevas como adelantando la mudanza de polos magnéticos, de manera que cuando Obama se iba a meter en esos búnkeres, leyó el Salmo 46 y Bush estaba al lado de él bien asustadito, se le ve en los videos, bien asustadito. Eran ellos, no podían, que podía ser ya entonces termina el capítulo 6 y comienza el 7 a responder la pregunta con que termina el 6. ¿Quién podrá estar en pie? Y empieza a mostrar los 144.000 de las tribus de Israel. Y no termina ahí. Después dice, y una multitud incontable de toda tribu, pueblo, lengua y nación, lavando sus ropas en la sangre del Cordero, saliendo de la tribulación. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta final del capítulo 6. Ahí vemos que Dios, en ese periodo final de la tribulación, Él toma ese remanente suyo, y también no solo de Israel, junto con lo de Israel, toma otra multitud tremenda de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces no podemos hacer esa separación tan absoluta. Pero entonces ahí, volviendo al 11 ya para volver al 9, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. De la plenitud de Israel habla el ahí mismo en el capítulo, me parece, a ver qué capítulo es que habla de la plenitud de Israel, me parece que es el 10. Pero bueno, si no lo encuentro rápido, porque yo no acuerdo la palabra, pero el número no lo recuerdo.
12.
¿En el 12 qué?
Romanos 12, la plenitud de...
¿De Israel?
Ah, no, de los gentiles.
No, yo digo la de Israel. Bueno, hay las dos expresiones, la plenitud de Israel y la plenitud de los gentiles. En el 11 habla de la plenitud de los gentiles. Y unos capítulos anteriores ahí en ese pasaje de entre el 9 y el 11... habla también de la plenitud de Israel. Amén. Entonces, para después ustedes lo buscan para ganar tiempo, porque me acuerdo de la expresión, pero no el número del verso. Entonces dice acá, y luego todo Israel será salvo. No dice todo israelita, ni dice que ese es por ser israelita que es salvo. No. Ahora sí la nación se convertirá a Israel. ¿Ve? Y todas las tribus estarán representadas, con excepción de Dan, que Dios había dicho que la persona, familia o tribu que adorara ídolos sería borrado debajo del cielo. Y como en Dan se puso Jeroboam aquel ídolo para que adoraran allá, estos son tus dioses que se sacaron en Egipto, no vayan allá a adorar en Jerusalén porque tenían miedo que se le vayan con Roboam, entonces adoraron ídolos y fueron borrados, y por eso entre los 144.000 no aparece Dan. Pero entonces ahora dice aquí lo siguiente: vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea que hay un pacto que Dios hizo con Israel de quitar sus pecados, y él había dicho que en esas 70 semanas iba a hacer eso. Entonces tiene que terminar de hacerlo en la última semana. ¿Se da cuenta? En la última semana. Entonces ahora sí, volvemos a Daniel 9 primero, y luego vamos a ver que en la última visión, que va del 10 al 12, lo que en Daniel 9 se dice resumido, en Daniel 10 al 12 se dice detallado, ¿no? Entonces llegamos ahí al verso 26, donde aparece ese paréntesis de los gentiles, Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea que aquí resume con estas frases lo que con otras palabras lo dice en otros lugares sobre ese paréntesis que se llama el tiempo de los gentiles. Pero ahora vuelve en el 27, que es el último versículo, a la última semana o septenario. Y ese último septenario tiene dos partes, 3 años y medio primeros y 3 años y medio finales. Y aquí Daniel, en el verso 27, describe la última semana o los últimos 7 años con palabras resumidas que luego son desarrolladas en el capítulo 11 y en el 12. O sea que el capítulo 11 y el 12 va a hablar lo mismo que habla este verso 27, pero con detalles. Pero antes de dar los detalles, en este verso da la visión panorámica de la última semana. Entonces, esa visión es la siguiente, el verso 27 de Daniel 9. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Acuérdense que ese último príncipe, que es Roma, después le salen 10 cuernos, de entre los cuales sale un cuernito pequeño que se engrandece y que hace muchos pactos engañosos. Por lo tanto, la primera mitad del último septenario es caracterizada por pactos y pactos, que es lo que está sucediendo ahora. Ahora están dándose estos pactos. Incluso vienen desde antes de la semana 70, pero empiezan a concentrarse en el tiempo final. Pero luego dice lo siguiente: y a la mitad de la semana, o sea, esa última, o sea, cuando comienzan los 3 años y medio finales, que en la Biblia se le llama 1260 días, la mitad de la semana, la segunda mitad, 42 meses, tiempo, tiempos y medio tiempo, todo eso se refiere al tiempo de la gran tribulación con el anticristo entronizado, que es la que describe aquí de manera resumida. Y dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que en la primera mitad tiene que ser restaurado el templo para que luego sea profanado en la tribulación por el anticristo. Y Jesús dijo: cuando vieres, ahí está entre las preguntas también lo de la abominación desoladora, cuando vieres en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿se acuerdan? En el que bien entienda, esa, la abominación desoladora, es la misma imagen de la bestia. O sea que Satanás será adorado a través de la bestia y de la imagen de la bestia, que es la abominación desoladora. O sea, el anticristo se hará representar en la imagen de la bestia para ser adorado, y esa es la abominación desoladora, que se pondrá en el lugar santo del templo, porque el anticristo se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, como dice Pablo, basado en Daniel 11, que es lo detallado de Daniel 9. Daniel 9 está resumido. Daniel 11 habla de lo mismo detalladamente, y de eso habla Pablo a los tesalonicenses, y Jesús cuando habla de la abominación desoladora, y el Apocalipsis también. Entonces, dice acá el 27, el resumen de la semana 70. La primera mitad caracterizada por pactos, y la segunda mitad, a la mitad de la semana, hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, ese incluye la abominación desoladora, vendrá el desolador, o sea, el anticristo ya declarado, abierto, haciéndose pasar por Dios, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado, que son 7 tazas de la ira, se derrame sobre el desolador. ¿Ves? Aquí vemos cómo estas 70 semanas concuerdan con el cántico de Moisés, con Romanos, con todos esos pasajes, con Oseas, con Isaías. Y vamos a continuar. Por favor, no traigan las 11 hasta que no terminen, porque si reparten y me fuerzan, me cortan, y eso es irrespeto. Pues solo al terminar, repartimos las 11. Entonces ahora vamos al capítulo 11 y al 12, que son parte de las preguntas, ¿sí, hermana?
Una pregunta. Aquí en el versículo 24 dice que hay 70 semanas determinadas para el pueblo. Y cuando usted habla del propósito séptuple, ¿le pareciera que esas se cumplieran en la última semana nomás?
No, porque ya para que se cumpla la última semana, muchas de esas cosas ya comenzaron a suceder. La muerte de Cristo en la cruz no puede.
Como usted dice, prevaricación, poner fin al pecado.
Sí. Lo que pasa es esto: ya el Señor expió el pecado, pero para que eso sea aplicado, ellos tienen que creerle al Señor que Él es el Mesías. Jesús dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aunque Él ya murió por el pecado, y para pagar la prevaricación, ellos siguen prevaricando. Y por la prevaricación, el santuario se ha destruido, incluso el ejército se ha entregado, dice el capítulo 8. Entonces, el capítulo 8 también habla de eso. Y ahora el capítulo 11. Pero entonces, el capítulo 11 vamos a unirlo con el 8, el 9 y el 11. El 8, en el versículo. Vamos a verlo desde el versículo 10. 8 desde el 10. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y dice: y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es el Mesías. ¿En qué
versículo
tiene?
11.
Sí, es que a veces me pierdo la cara.
8:11.
Y dice: y por él, o sea, por este anticristo que se levanta contra Cristo, por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, porque Israel prevaricó contra el Señor, no recibió al Mesías, ¿cuál va a ser el castigo? Dice aquí: le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces, note que ese es el momento clave de lo mismo que dice Daniel 9:27: a la mitad de la semana será quitado el continuo sacrificio, y vendrá la multitud de abominaciones y el desolador. Y en el 11:31 dice lo mismo. O sea que esos versos nos hablan de la misma cosa, solo que la profecía está siendo complementada con más detalles. Pero el punto clave de la profecía es cuando se quita el continuo sacrificio y se establece la abominación desoladora a la mitad de la última semana, en medio de los siete. Entonces ahí sí es que empiezan todas las demás partes, que van hasta el 11 y el 12. Entonces esos últimos 3 años y medio, en el capítulo 11, comienzan en el verso 31. Entonces vamos al verso 31 y mire lo que dice el verso 31 para que se ubique en la línea de tiempo. Dice así: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio. Es lo mismo que dice el 9:27, lo mismo que dice el 8. Quitarán el continuo sacrificio del capítulo 8. Y pondrán la abominación desoladora. ¿Se da cuenta? La abominación desoladora. Jesús dijo: cuando vierais en el lugar santo la abominación desoladora puesta donde no debe estar, de que habló el profeta Daniel, el que ve entiende. Esa es la señal final que le preguntaban por señales. ¿Qué señal habrá de su venida? Empieza con la alarma amarilla, diciendo, bueno, van a abrir guerras y falsos cristos. Y dice, sí, pero todavía no es el fin, no os alarméis, no os conturbéis, es apenas alarma amarilla. Pero luego ya vienen terremotos, persecuciones, ya empieza el principio de dolores. Pero no es todos los dolores, solo el principio, es alerta naranja. Dice, pero y entonces vendrá el fin, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora. Esto ya es alerta roja. Por eso, primera, segunda de los Tesalonicenses, primer capítulo, Pablo dice eso, y después en el segundo capítulo continúa, y dice, no vendrá el Señor y nuestra reunión con Él en lo alto, hasta que no venga primero la apostasía, que era otra de las preguntas, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se da cuenta? Ese es el anticristo, y esa es la segunda mitad de la semana 70. Entonces ahí es donde Dios termina lo que él ya venía trabajando, pero que llega a su conclusión para con Israel, ahí. Porque ya cuando termina eso, Santo David purificado, Daniel resucita y todas esas cosas. Entonces, leamos con cuidado desde el 31, que es la descripción del 27, la segunda parte. Solo que el 9-27 es la última semana resumida, pero aquí empieza a detallarla. Entonces, desde el 21 al 31 del capítulo 11, describe los movimientos antes de la mitad de la semana final. Pero del 31 hasta el terminar el 12, se cuenta toda la tribulación y sus últimas concomitancias ahí, la colita que queda. Entonces dice, verso 31 de Daniel 11, vamos, es como a leer otra vez lo que decía el 9:27, la segunda parte, a la mitad de la semana, tal que está resumido ahora, lo va a detallar. ¿Cuáles son esas multitudes de abominaciones que trae? Entonces ahí dice, 31, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Por eso el templo tiene que ser reconstruido antes. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer ahora mismo? Y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas, pongan atención a esto, especialmente en el área ecuménica hay que tener mucho cuidado. Pongan atención, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Ya las conversaciones del presidente de Europa con los líderes judíos y musulmanes ya se están dando, ya están llegando a acuerdos. Yo he subido las filmaciones y discursos y todo eso a Twitter. Los que quieran ver eso, entren en mi cuenta de Twitter y van a encontrar todos esos y otras noticias relacionadas. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, si es la apostasía. La gente que se adapta al gobierno mundial, al modernismo, a la nueva era, a lo que a ellos les parece práctico, codándose con las élites globalistas. Pero dice, mas el pueblo que conoce a su Dios, espero que nosotros estemos acá, tanto de judíos como de gentiles, porque dice el Señor que se juntarían en Cristo. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso es lo que nos toca a nosotros, tanto judíos cristianos como gentiles cristianos, que ya no somos sino cristianos. Y dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Eso es otra cosa que tiene que estar sucediendo. Y que si el Señor te da sabiduría, tienes que instruir a muchos. Esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y por algunos días, aquí viene la persecución al pueblo de Dios, ya sea judíos o gentiles. Dice que perseguirá a los santos. Y los santos solo lo somos en Cristo, ya vengan de un lado o del otro. Por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. ¿Se da cuenta el peligro? También algunos, gracias a Dios, no son todos, por eso hay que orar para escapar de las cosas que vendrán. Algunos de los sabios caerán para ser depurados, está bien ser depurados, y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Aleluya. O sea que ese plazo está en la gran tribulación. Es para esto, para purificar. Entonces dice: Señor, ¿pero por qué tengo que pasar por la tribulación? Para esto, para ser purificado, limpiados y embarguecidos.
También para completar el número de los que
deben. Exactamente, todo eso también está incluido. Y luego dice así: y el rey, o sea, ese que viene hablando, ese es el anticristo. Esto que dice aquí es lo que dice Pablo en Tesalonicenses. El rey hará su voluntad. Se ensordecerá, quiere decir que al principio venía muy mansito, por eso era un cuernito pequeñito, ¿se da cuenta? No porque lo vea pequeñito, es humilde, no, es astuto, sagaz. Se ensordecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, inclusive porque los seres humanos le llaman dioses a esos ángeles caídos, contra el ejército del cielo incluso, ¿ve? Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, era también lo que decía Daniel 7, ¿eh? Y prosperará, pero no para siempre, hasta que sea consumada la ira. Estas son las siete copas, con sus flagelos, sus plagas, son los que consuman la ira. Que decía Daniel 7, 9, 27, hasta que sobre él se derrame lo que está determinado. ¿Ve? Aquí dice eso, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Usted se da cuenta que Daniel 11 está detallando lo que resumía Daniel 9, 27, desde el 31 sobre todo. Del Dios de sus padres no hará caso. Entonces aquí hay una pista. Era una persona que tenía padres creyentes, o sea, por lo menos judíos. Yo personalmente entré para averiguar la genealogía del actual presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y lo encontré no entre los sefarditas, sino entre los askenazis. Su nombre completo. Primero lo encontré una sola vez. Y lo estaba conversando con un hermano de la iglesia en Arapongas, y él me dijo: yo quiero entrar contigo, muéstramelo. Él quería ver si era verdad. Y bueno, siéntate. Y nos sentamos y entramos, y lo encontramos entre los dos 12 veces. Entre los askenazis. Pero los askenazis, que son los judíos del norte de Europa, o sea, la parte, por ejemplo, de Dinamarca, de Suecia, del Báltico, de Alemania, de Frisia, de la Holanda, de la parte flamenca, de Bélgica, son de la tribu de Dan. Entonces, dice aquí, sigue leyendo, dice: y el rey hará su voluntad, se ensordecerá a su voluntad, se ensordecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas, prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado le cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Esa frase es una palabra técnica para referirse a Tamuz, que era Adonis, a quien las mujeres adoraban, y adoraron el palo, adorando obeliscos. Era uno de los dioses. Eso se dice en el contexto de la religión. Lo que dice antes y lo que dice después tiene que ver con religión. Ahí dice así: del Dios de sus padres, ¿ve?, no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo todos se engrandecerán. Hay otras cosas que no las diría grabadas, que después las podría dar en privado, pero por ahora lo dejo así. Más honrará en su lugar. Note, ¿a quién honrará? ¿Quién es el que le dará su poder a la bestia? El dragón. El dragón le dio autoridad a la bestia. ¿No dice así? Pues a ver, más honrará en su lugar en vez de adorar al Dios verdadero. Mire con quién hizo pacto. Al Dios de las fortalezas, así le llaman a Lucifer en la masonería. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Mire esa descripción tan terrible de este personaje. ¿Ve? Pero al cabo del tiempo, ahora pongan atención a nuestro continente y a los pactos de la UNASUR con los árabes y el hemisferio sur, el rey del sur contenderá con él. Aquí el hemisferio sur no está muy de acuerdo con los de arriba. Invitaron a Chávez a los Bilderberg, pero no fue. Él sabe de estas cosas. Y ahora habla del rey del norte también, o sea, el de Rusia. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él como reacción? Dice, entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, por eso es que se siente en el templo de Dios como Dios, ese es Israel, la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán. Pero aquí hay unas que no, que son las mismas que profetiza Isaías 16, que corresponden hoy a Jordania. ¿Cuáles son? Edom, que es el Negev, el sur de Israel, incluida la parte de los madianitas hacia Jordania. Moab, que es Jordania del sur, y la mayoría de los hijos de Amón, que es Amán, la capital de Jordania. Lo mismo dice Isaías 16, que le pide Dios a Jordania que haga pacto con Israel, que esconda a los desterrados de Israel allá mientras no pasa todas estas cosas. Ya lo hemos leído en otras ocasiones, así que le recomiendo leer los 5 primeros versos de Isaías 16. Y mire lo que también haría, y lo que me hace pensar es que justamente lo que ha sucedido con la primavera árabe, que es con el objetivo de quedarse con las riquezas del África negra y del África musulmana, que acontecería completo hacia el final, ya comenzó a acontecer. Lo que la gente no sabe es que la OTAN y toda esa gente sigue las direcciones de los presidentes de Europa, cuyo presidente es Moncuy. Y dice aquí, se apoderará, dice, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y ya derrocaron a Mubarak. Pero eso no es lo que quieren, solamente lo que quieren es las riquezas. Y se apoderará de los tesoros, ¿eh?, de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y luego dice, y los de Libia, es y Etiopía le seguirá. O sea, primero ataca a Egipto, después ataca a Libia y después Etiopía, o sea, la África negra. ¿Se da cuenta? Entonces dice aquí, pero noticias del oriente, o sea, de la China, de los reyes del oriente, Y el norte, que es Rusia, que no está de acuerdo, lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, porque se quiere sentar en el templo, ¿no? Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Pero la profecía continúa en el 12. En aquel tiempo, pongan atención a esto, porque hay preguntas sobre arrebatamiento, si tribulación y cuál. Acuérdense, Apocalipsis 12 habla de esto que habla Daniel 12. Hay un principio hermenéutico que dice así, que boca de dos o tres testigos contiene toda palabra. Entonces, si aquí aparece un levantamiento de Miguel, tiene que haber otro versículo que hable de lo mismo para confirmarlo, y es Apocalipsis 12, la guerra de Miguel. Pero mire cuándo es que se levanta. No antes de la tribulación, ¿se da cuenta? Y algunos dicen que se espera en el momento del arrebatamiento antes de la tribulación, pero como si aquí están hablando de la tribulación desde el 11:31 y llega al 12 y todavía no ha acontecido la resurrección, pero va a acontecer. Entonces note cuándo va a terminar ahí, hermana Tatiana, la pregunta tuya. Al final Dios termina su trabajo en esta semana final, hacia el final de la tribulación, porque para eso es. Entonces mire lo que dice ahí: en aquel tiempo se levantará Miguel. Haga atención a eso. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es Israel. Y será tiempo de angustia, o sea, la tribulación. Ese es el parto de Israel. Y dice: cual nunca, angustia cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces, o sea, mayor que el año 70, que apenas fue como una tipología, ¿verdad? Y dice, pero, mira aquí lo que dice Tatiana, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Aleluya. Eso es lo que esperamos. ¿Se da cuenta? Vendrá de Sion el libertador y quitará de Jacob la impiedad. Este es mi pacto con ellos. Aleluya.
Amén.
En aquel tiempo será libertado de tu pueblo. Y dice entonces: todos los que se hayan escritos en el libro, o sea, los escogidos, los que Dios sabía que al final, en medio de todo, recibirían al Mesías. Y muchos, y ahora recién, mire cuando se menciona la resurrección, no antes de la tribulación. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros no precederemos a los que duermen. Y mire recién cuando aparece esa resurrección. Muchos de los que duermen, y la pregunta era por qué no dice todos, porque para la primera resurrección no resucitan todos los muertos. Los fieles participan de la resurrección de los justos, y los demás muertos resucitan después del milenio. Y por eso, porque no son todos, porque hay demás muertos, que es postergada su resurrección para después del milenio, como dice Apocalipsis 20, por eso dice muchos y no todos. ¿Ven? Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Esa es la primera resurrección. Esos son los que serán despertados antes del milenio. Pero también los demás muertos serán resucitados después. Por eso dijo muchos, y también los demás. Entonces ahora de los otros dice, y otros, para vergüenza y confusión perpetua. Estas dos resurrecciones Daniel las está viendo al futuro, pero con la profecía transversal de Juan se ve el valle que hay entre la primera y la segunda.
Entre muchos y otros.
Exactamente, que es el milenio. Y entonces ahora dice, los entendidos, o sea, viene hablando de estos que entienden, leen y entienden y creen y actúan conforme. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, porque estos son los que quedan para el final, para ser transformados tan pronto haya la resurrección. ¿Ven? Resplandecerán y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y por eso era que hablaba que la resurrección de los muertos es como las estrellas que tienen diferente gloria unos y otros. Ven cómo todo está relacionado, porque Pablo leía también también Jesús, todos ellos tenían, hablaban de lo mismo.
Esa es la manifestación de los hijos de Dios.
Exactamente, que es la resurrección y la transformación. Y lo que dice ser admirado en todos los santos, que dice Pablo a los tesalonicenses. Pero entonces dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Apocalipsis dice, no lo selles. Pero Daniel, que está hablando esto por allá en el tiempo de Persia, ¿cómo se iba a entender si después tenía que pasar toda la historia de Persia, la de Grecia y la dinastía y lo de Roma y de Europa, mientras no sucediera? ¿Quién va a entender eso? ¿Eh? Entonces dice ahí, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta, aleluya, no es para siempre, hasta el tiempo del fin. O sea que en el tiempo del fin el libro sería abierto. Pues si el Señor nos está viendo el libro, entonces ¿en qué tiempo estamos? ¿Se da cuenta? Muchos correrán de aquí para allá y las ciencias se aumentarán. Nuestros ojos lo han visto. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie. Eso se refiere porque esta visión no comienza en el 12, comienza en el 10. Y en el 10 aparecen esos dos ángeles al lado del río. Entonces ahora vienen otros dos. Y dice el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. O sea que Daniel estaba a un lado del río y a ese lado había uno y al otro otro. Otros dos que vinieron. ¿Ve? Y dijo uno de esos que llegaron, al varón vestido de lino, que era el que aparecía en el capítulo 10, donde comenzó la visión, que estaba sobre las aguas del río, y le preguntan, ese ángel le pregunta al otro para que oiga Daniel y lo escriba, y nosotros lo oigamos. O Daniel no lo preguntó, el angelito lo preguntó a oídos de Daniel para Dios hablarnos a nosotros. Dios estaba pensando en nosotros hoy. Aleluya. ¿Cuándo será el fin? Porque la pregunta era por el fin. ¿Cuándo? ¿Cuándo será el fin de esas maravillas? Y mira, le pregunta a los discípulos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? ¿Cómo concuerdan? Y oí al varón vestido de lino en el capítulo 10, que estaba sobre las aguas del río, no a dos lados, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró. Hermano, este es un juramento, esto no hay vuelta, eso es así y punto. Juró por el que vive por los siglos, que es el fin de las maravillas, el fin. Pues dice, para terminar, para sellar la profecía, cumplir la visión, todo el fin. Juró, será por tiempo, tiempos y medio tiempo, la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio, la mitad final de la semana, 42 meses. Pero ahora pongan atención a esta frase, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, o sea que el pueblo de Dios ha estado disperso. Por una parte, la parte israelita del pueblo de Dios está dispersa, no ha vuelto a su tierra. Por otra parte, la parte gentil, que era la gentilidad del pueblo de Dios, también no está ni comunión unos con otros, ni tampoco se han asociado con Israel, pero dice, se volverán con los hijos de Israel, habrá un solo rebaño y un solo pastor, en Cristo, no en cuanto a judíos, sino en cuanto a ahora cristianos. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, o sea que tenemos que estar atentos a esto y cooperar con esto, todas estas cosas serán cumplidas. sea que Dios está pendiente de lo que nosotros estemos haciendo también.
Amén.
Y yo oí, dice Daniel, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y por eso es que Pedro dice que muchos indagaban en qué tiempo y qué hora, pero que se les dijo que no era para ellos, sino para nosotros, para quienes administraron estas cosas. O sea que Pedro había leído a Daniel. Entonces dice, muchos, aquí está la pregunta por los muchos, serán limpios. Y entonces, ¿qué es lo que dice allá? Apocalipsis, allá en el, cuando se inaugura la tribulación, el sexto sello, el terremoto mundial del sexto sello, que inaugura la tribulación, y se esconden los otros en las cuevas, ya tienen bunkers, listos, ya han metido sándwiches y cantidad de cosas. Entonces dice que los 144.000 tendrán el nombre del Señor, y las otras tribus de toda la nación limpiarán sus ropas. Todo concuerda, muchos serán limpios y embranquecidos y purificados. Ese es nuestro trabajo, evangelizar, instruir, esforzarnos, actuar. Y ninguno de los, dice, los impíos y purificados, y los impíos procederán impíamente. O sea, cada uno está en lo suyo. El que sea limpio, limpio más. El que sea inmundo, en cuanto se más, ¿no? Entonces dice, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. O sea, usted está comprendiendo. Entonces está en el pacto de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y ahora viene con los tiempos. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea, esa es a la mitad de la semana, hasta la abominación desoladora, o sea, el tiempo que dure la abominación desoladora, habrá 1290 días. Antes había dicho 1260 y aquí dijo 1290, o sea, le añadió 30 días, pero la explicación está en el capítulo 8, en la profecía de las 2300 aves y mañanas, que dice que después de la abominación desoladora el santuario será purificado. Por eso hay que añadirle el hasta dónde llega la abominación desoladora, hasta que la termine de purificar el santuario. Ahí se explica ese mes adicional, como decir, ese segundo Adar. ¿Te das cuenta? Pero hay otras cosas que hacer después de la tribulación, hay tantas cosas, ¿no? Hay que mandar al lago de fuego al anticristo y mandar al lago de fuego vivos también al falso profeta y el tribunal de Cristo para que los ven y los vencedores reinen en el milenio y sobre las naciones y en el juicio de las naciones. Hay muchas cosas que hacer después de que acabe la tribulación y sea purificado el santuario. Entonces por eso dice, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días, o sea, otros mes y medio más. Y le lo dice Daniel, y tú irás hasta el fin, pero irás allá descansando ya, y reposarás, como le dijo, reposa hasta el último tiempo, y te levantarás, ahí está la resurrección de Daniel, para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces la resurrección es después de la tribulación. Entonces no puede haber un arrebatamiento anterior, porque dice, no precederemos a los que duermen. Los muertos en Cristo resucitarán primero, pero ya vieron cuándo es que resucitan. En el fin, no antes del fin. ¿Se da cuenta? Y entonces, ¿qué dice de la primera resurrección en Apocalipsis 20, que incluye a los decapitados por el testimonio del Señor, que no recibieron la marca de la bestia ni aceptaron su nombre ni adoraron la imagen? La imagen de la bestia es la abominación desoladora.
¿El Señor habló con Daniel cuando bajó al Seol?
Seguramente que sí.
Porque tenía que estar en Cristo.
Claro, sí, porque el Señor fue y predicó a todos los que lo esperaban. Y también era uno de los principales, era muy amado. Era uno de los que Dios le habló hasta la resurrección y todo.
Para que pueda venir como muerto en Cristo primero.
Exactamente, porque por eso el Evangelio fue predicado a los muertos del Antiguo Testamento. Por el propio Jesucristo allá en el Hades, en la sesión del seno de Abraham. Y los otros muertos se quedaron allá y solo van a salir de allá cuando el Hades entregue a los muertos para ser juzgados en el juicio de tribunal. Entonces, hermanos, sí.
Una pregunta, hermano Gino, como digamos que el punto de quiebre de las 70 semanas, digamos la división en dos, está cuando se quita el continuo sacrificio, ¿cierto?
Sí.
¿Qué se podría decir de ese continuo sacrificio? O sea, uno podría entender que ese continuo sacrificio no necesariamente implique el templo, o sea, el continuo sacrificio podría hacerse aún aunque no esté el templo, sí. o se refiere, sí, a dos años seguidos.
Sí, del continuo sacrificio hay lo siguiente. En la Biblia hay varias clases de sacrificios. Algunos sacrificios no requieren del templo y son suficiente el altar. Un sacrificio no requiere ni siquiera el altar ni el sacerdocio, que es la Pascua, y otros sacrificios requieren el sacerdocio, el altar y el templo. Entonces hay varios sacrificios, y cuando se hace sacrificio continuo, es el que se celebra de mañana y de tarde, ese sí requiere el templo. Pero el primer sacrificio, que era el de la Pascua, no requería el templo, porque todavía no había habido ni el sacerdocio, ni había Dios mandado el altar de bronce, ni el del oro, ni el tabernáculo, porque estaban todavía en Egipto, y les dijo Dios que ellos tenían que celebrar por familias el sacrificio de la Pascua y repetirlo siempre de memoria. Pero en Oseas dice que Israel estuvo mucho tiempo sin sacrificio. En el año 1967, Israel recuperó la ciudad de Jerusalén, incluido la explanada del templo, de las mezquitas donde estaba el templo. Pero Moshe Dayan, que fue aquel que dirigió la guerra de los siríos y ganaron, se lo devolvió a Jordania. Él volvió a explanar el templo a Jordania, y el rey de Jordania se lo entregó a los palestinos, a la OLP. Entonces se detuvieron las cosas, y yo pienso que por eso Dios tuvo que esperar 40 años. Cuando pasaron los 40 años y se cumplieron 40 años en el 2007, se acabó el 2007, se acabaron los 40 años, empezó el 2008 y se celebró la primera Pascua después de miles de años. En el 2009 se celebró por segunda vez, ya va un año. En el 2010 se celebró por tercera vez, ya van 2 años. Y en el 2011 se celebró por tercera vez la Pascua, ya van 3 años. Solo que la Pascua se podía celebrar sin necesidad de templo, sin altar, y ustedes la pueden ver en internet cuando toman el corderito y lo sacrifican. Ya lo están haciendo. El altar ya lo hicieron. Usted puede ver por internet cómo hacen con piedras no tocadas, con hierro, y solo los sacerdotes las hacen. Y ya lo hicieron, y con brea y todas esas cosas, ya lo hicieron. Ya hicieron el candelabro, ya hicieron todos los utensilios del templo, ya consiguieron la vaca roja para el sacrificio de expiación, de purificación. Ya están anunciando que se tiene que restaurar el tercer templo. Buses en Jerusalén ya lo han hecho. Un partido del Neser está diciendo que se levante ya el templo. Luego, Antes no podían subir los judíos sino hasta el muro y los lamentos, ahora les permiten llegar hasta la explanada. Y ahora el sacerdote, los sacerdotes ya están bendiciendo desde la explanada y está todo listo esperando. Ya Rompuy está conversando con los judíos y los musulmanes. Y ya hay teólogos millonarios musulmanes que concuerdan en levantar el templo y que le enseñan a los musulmanes que Mahoma reconoció el templo de los judíos y que ellos lo tienen que reconocer porque Mahoma lo dice en el Corán. Ya Rockefeller quiere ayudar también a construirlo. En el último discurso de la última asamblea de las Naciones Unidas, la número 66, Herman Van Rompuy declaró que era la primerísima prioridad de la ONU, y lo dijo dos veces: el arreglo de los judíos con los musulmanes. Primera prioridad de todo el programa de la ONU en el discurso de la ONU de Rompuy, el último ahora, hace menos de un mes. Top priority, dijo, y lo repito: top priority, primerísima prioridad. Hermano, ¿en qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo estamos? Pero, ahora nos toca ver desde el verso 21 al 31 de Daniel 11. ¿Por qué? Porque el verso 31 de Daniel 11 es la mitad de la semana segunda, todo el anticristo. Pero ese personaje que aparece en el 31 es introducido en el 21 como un hombre despreciable. Inclusive lo han tratado de trapo y de todo, que viene calladito, y ese es el tiempo que estamos viviendo, y por eso lo dejé de postre. Y después si tomamos las 11, ya hace rato están. Amén. Entonces vamos a Daniel 11, porque recuerde, Daniel 9:27 es la última semana, la primera parte son puros pactos, que es lo que está pasando. La segunda parte de la gran tribulación. Pero Daniel, desde el versículo 11.
Capítulo 11.
Desde el capítulo 11, pero el capítulo 21. Desde el versículo 21. Ajá. Empieza con el que se destapa en el 31. Pero es que, miren lo que dice el 31. Se levantarán de su parte. ¿De parte de quién? Viene hablando de alguien que va a quitar el continuo sacrificio y poner la abominación desoladora. Pero ese alguien, que las tropas que ellos dirigen, que él dirige, vienen desde atrás. Entonces usted empieza a ver dónde comienza ese y lo encuentra en el 21. En el 18 es donde entra el Imperio Romano. Y en el 19, me parece, si es el 19, es donde aparece, no, en el 20 es donde aparece el cobrador de impuestos, me parece.
El 20, sí, el 20.
En el 20 aparece el cobrador de impuestos. Y en el 21 por fin llega este despreciable. Ahora, ¿por qué yo preguntaba? ¿Será solo un cobrador de impuestos este personaje? Porque se ha caracterizado por cobrar impuestos. Y en la tipología de Antíoco Epifanes, el cobrador de impuestos se llamaba Heliodoro. Y empiezo al que Herman. Liodo es lo mismo que Man. Y Do es Rompuy. Entonces yo por eso pienso, ¿será que es un coro de impuestos? ¿O será que el último? Pero hay otras cosas que no solo cobra impuestos. Entonces uno no sabe. Entonces voy a leer el verso del cobrador de impuestos a ver si acaso es él o si es el otro. Por eso es el mensaje: será solo esto, hay que estar de ojo. No sabemos, pero la descripción del otro, que es el que se vuelve el anticristo, es todavía más, le cae mucho mejor. Entonces por eso está difícil decidir. Entonces, mire, voy a leer el cobrador de impuestos, es el 11:20. Se levantará en su lugar, porque venía hablando ya todo lo del Imperio Romano, que fue quizás para la afrenta de de los Seleucidas y todo, que es el 18, ese que dice: un príncipe hará cesar su afrenta. Eso fue Roma, que hizo cesar la afrenta de los griegos, especialmente Seleucidas, y hará volver sobre él su propio, ¿eh? Luego volverá su rostro a la fortaleza de su tierra, más tropezará y que de ahí no será ya. Pero entonces, antes del final, dice: se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y ahora sí llega el último, el que dice: de su parte se levantaron tropas. Lo describe del 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Fíjense que hasta este hombre Faradí le llamaba de banquerillo, como si fuera un funcionarito de los bancos. Le llamaba Rompuy, y lo llamó de trapo y lo llamó de todo, ¿no? Y mire lo que dice este hombre despreciable, le llamo desde el 21. Y dice: al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos, que es lo que ha estado haciendo este personaje. Ahora ya es el presidente, después de haber tenido sus reuniones secretas con los Bilderberg. Ya el doctor honoris causa en un montón de universidades. Ya se ganó el premio a la nueva economía y ahora es Mr. Euro. Ya no solo es el presidente de Europa, sino el que controla la moneda de todos los países, y los presupuestos los tiene que aprobar él. Los países dejaron de ser soberanos. Y dice: tomará el reino con halagos, las fuerzas enemigas, aquellos que se oponían, fíjate lo que pasó ahora en la primavera árabe, etc., serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos. Y ahora dice: junto con el príncipe del pasto, cuando la tipología de este fue Antíoco Tribanes, mataron a Onías III, que era el sumo sacerdote, figura del príncipe del pacto. Luego Tiberio, que era también despreciable por ese tipo en Roma, en la primera venida de Cristo, mató a Jesucristo. Pero este perseguirá a los santos del Altísimo, y lo que se le hace a los santos, el Señor lo considera que se le hace a él mismo. Pero, y después del pacto con él, se da cuenta que había pactos y pactos y pactos. Después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Puede ser Sarkozy, Merkel. Podemos poner algunos que otros por ahí, Trichet. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, es lo que ellos quieren. ¿Para qué vino a Sudamérica? Para quedarse con la riqueza de Sudamérica. ¿Para qué el TLC con Europa, de Unasur y estos? Miren lo que dice: botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, contra las fortalezas formará sus designios. O sea, adentro. La gente no sabe a dónde apunta, pero está queriendo ir a los fuertes, a los gordos, a los emergentes, a las potencias. El anticristo dice que no cuidará de las débiles, sino que comerá la carne de las gordas. ¿Ve? O sea, voy a llamar a los banqueros del pueblo. Y eso por un tiempo, o sea, un año, más o menos, estará en esas cosas principales, y despertará sus fuerzas. Hizo ardor contra el rey del sur. ¿Se da cuenta del peligro que hay? Con gran ejército. Y el rey del sur, como está sucediendo ahora, incluso con Brasil, incluso con Venezuela y con los musulmanes, armándose hasta los dientes. Yo les he contado. tentado que uno de nuestros hermanos en Cristo, que no voy a decir por causa de la grabación su nombre, es el director que dirige a los chinos para hacer los tanques para Brasil. Miren los tanques que se están haciendo. Y el que tiene que enseñarle a los chinos cómo hacerlo para Brasil es un hermano en Cristo, amigo mío.
Están persiguiendo esa necesidad.
Sí, y hay submarinos. En estos días descubrieron un submarino colándose a Venezuela y tuvieron que salir los submarinos de Venezuela para echarlo. Y eso es cuestión de estos días. Se están armando. Cuando llegamos allá a Iquique, ahí al lado del aeropuerto público está la parte militar, y levantaron un montón de arenas así para que no se vea, montón de nuevos aviones de Chile, todos listos. Se está armando.
Y este hermano en Cristo sabe lo que está haciendo. Bueno, obviamente, o sea, no a nivel técnico, sino
sí, el espiritual. Trabajo de él, como ingeniero mecánico, el trabajo de él es enseñarle cómo hacer los chinos, que es la mano de obra barata. Por eso Brasil los manda a hacer en China, hacer los tanques a Brasil. Pero tiene que hacerlo según la dirección de Brasil. Y el hermano él es el que dirige.
El ingeniero
que sabe cómo tiene que hacerse los tanques. Entonces, la mano de obra es china, pero el que dirige
cerebro
es el hermano. Bien. Y ahora dice así: despertará sus fuerzas su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur, eso es de la guerra armamentista, ¿sabes? Y por eso Nasú y todo se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Oiga, este es el destino del sur, le harán traición. Se sentarán así como se sientan y vienen y hablan y toman whisky y todo. He visto unas fotos dos de arriba y dos de abajo, pero mire lo que dice acá. Dice: aún los que coman de sus manjares, al rey del sur, hay manjares aquí en el sur, le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Eso es lo que se le está viniendo al sur. El corazón de estos dos reyes, el de allá, el que viene, este es despreciable, y los del sur, esas visitas, esos arreglos, será para mal. En una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, mas su corazón será contra el pacto santo, o sea, contra Israel y la iglesia. Ahí está, pero en su corazón no parece, pero adentro, que Dios sabe todo. Y dice: y hará su voluntad y volverá a su tierra. Ahora, ¿dónde va a ser el problema de él? El problema va a ser allá con Grecia, con Kitín, con los turcos. ¿Y no está pasando eso ya? Está empezando. Dice: al tiempo señalado volverá el sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Kitín. Kitín es Chipre, porque hay un conflicto turco griego en Chipre, y las medidas de ellos son las responsables de lo que pasa en Grecia, y él se pronunció contra Turquía. Entonces ahí está su punto blanco, ¿se da cuenta? Y dice acá: y él se contristará y volverá. ¿Y contra quién se va a enojar? ¿Quién es el que le está denunciando? Se enojará contra el pacto santo, ¿se da cuenta? Contra Israel y contra los cristianos, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Esas son esas reuniones con los líderes religiosos, la apostasía. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. Y ahora dice: y de su parte se levantarán tropas. Ahora se da cuenta quién era este. Este despreciado, ese hombre despreciable, ¿eh? Es el que quitará el continuo sacrificio. ¿Por qué? Porque dice, habrá un pacto religioso, él se quiere ser jefe de las religiones. Y ya se está entendiendo y reuniendo, que ustedes pueden ver esas reuniones en internet. Entonces, estamos en una hora, hermanos, en cualquier momento el sur va a ser arrastrado a la guerra, va a ser traicionado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a entender los de las religiones, y su corazón es tomarse las fortalezas, y su corazón es venir contra el pueblo de los santos. Esa es la parte que dice Daniel 11, pero la que dice Daniel 8 se complementa. Entonces vamos a Daniel 8 desde el versículo 23, cuando habla de todos los otros, y llega al último de los gobernantes y dice, y al fin del reinado de estos, o sea, de todos los anteriores, cuando los transgresores lleguen al colmo, o sea, ya la hora final, la madurez de la cizaña, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, fuerte que era un pueblo pequeño. Por eso le llaman despreciable, y lo han despreciado, y se ha cumplido esa profecía. Causará grandes ruinas, no es lo que está pasando por allá en la primavera árabe, y los países que toman las medidas que se les dice, y prosperará porque se les sigue subiendo y poniéndolo arriba, hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Él forma su designio para comerse la carne en las orejas gordas, y está contra Israel y los cristianos, el pueblo santo. Con su sagacidad, ¿ve? Su característica, su personalidad, hará prosperar el engaño en su mano. Dice que hará pactos y pactos, pero son engañosos los pactos. Lo que quiere es apoyo para quedarse allá arriba. En su corazón se engrandecerá, pero no tiene en su corazón, calladito, no afuera, porque la parece muy humilde. Esa es la manera de esconder el corazón. Y sin aviso destruirá mucho. O sea, ahí es donde uno tiene que estar cuidándose. Te sorprenden cuando menos pensaba, te aprietan y ya te quedas atrapado. O sea que hay que, el ave, cuando ve que le arman lazos, se aparta. O sea, que no hay que entrar en nada de eso, que es global, que es manipulación, nada, porque en un momento te estiran la cuerda, como siempre se hizo, ¿ve? Sin aviso. Vea el carácter, vea la astucia, vea la sagacidad, vea el engaño. Destruirá muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, o sea, contra el ministro, pero se llama anticristo. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ahí está el carácter escrito de él. ¿Se da cuenta, hermanos?
Entonces nos viene porque a él le queda poco tiempo.
Exactamente. Entonces las cosas están moviéndose. Dios nos lo describe con toda claridad. ¿Ven? Entonces ahora sí vamos a tomarlo. Gracias, hermanos.